Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, y vamos a hablar, qué duda cabe, acerca de la complejísima situación del presidente Pedro Castillo, aún más complicada, objetivamente más complicada, porque el cerco se está cerrando, dado que Samir Villaverde, por un lado, ya confesó con cargo a prueba que le habría entregado 50.000 soles al presidente Pedro Castillo, y también por el hecho de que se han comprobado las visitas del empresario Hugo Espino, quien ganó la licitación posterior gracias, todo indica, a las gestiones de Jennifer Paredes, la cuñada de Pedro Castillo. Todos los caminos conducen a Pedro Castillo, y esto no tiene nada que ver con que el señor sea un profesor humilde que tiene que ser relativizado por quienes hacen las denuncias desde Lima. No, esto es derecho penal puro y duro, objetivo. Desde aquí partimos. El presidente Pedro Castillo habría recibido 50.000 soles de los 100.000, como les dije, que habría entregado al empresario Samir Villaverde, al exministro de Transporte Juan Silva, por haberlo favorecido con el contrato para la construcción del puente Tarata 3 en San Martín. Todo ello, según lo ha declarado un colaborador eficaz en el caso, y ha revelado punto final. Según este colaborador, el empresario que enfrentará su proceso en libertad se reunió con el entonces ministro Silva y este le dijo que le había hecho la entrega del dinero a Pedro, de quien dice está más contento, más tranquilo. El colaborador hace mención de otros 30.000 soles que habría pedido el exministro al empresario y que también tenían como destinatario Castillo, además de un teléfono iPhone. El sobrino del presidente, Fray Vázquez, también lo habría confirmado, según el colaborador. Y ya después Pedro Cateriano nos va a explicar cuáles serían los caminos mediante los cuales el Congreso, vía constitucional, podría solicitarle la renuncia al presidente Pedro Castillo, yéndose ellos también, por supuesto, dicho sea de paso. Súbete a mi avión, ojo con esto, con el ministro de Defensa, José Gaviria, quien posee una particular manera de entender el uso de los bienes públicos que como funcionario tiene a su cargo, a su disposición, parece mejor dicho. Según una denuncia de Latina, Gaviria llevó a sus hijas en un vuelo oficial realizado en marzo pasado a Huánuco. El programa periodístico publicó la lista de pasajeros en la que aparecen las tres hijas del ministro, dos de ellas menores de edad. Con ellas a bordo, Gaviria viajó a la inauguración del año escolar en Huánuco, una comisión que tomaba una tarde, pero la familia permaneció dos días, al cabo de los cuales regresaron en el mismo avión. ¡Sí, qué suerte! No siendo funcionarias públicas y tratándose de un viaje de trabajo, los especialistas consultados sostuvieron que las hijas del ministro no debieron hacer uso del Fokker de la Marina de Guerra asignado para el viaje porque es un bien público que no puede ser utilizado por personas del ámbito privado, por más parientes de ministro que sean, ¿no? Atención, están dando más leña al fuego, más pretextos para cuestionar al Ejecutivo, por supuesto. Nuevo equipo especial, hablamos ya del Poder Judicial y el Ministerio Público, investigará casos sobre entorno presidencial, dados los hechos. El nuevo equipo especial de la Fiscalía, llamado Equipo contra la Corrupción en el Poder, tendrá a su cargo la investigación de 6 casos relacionados al entorno del presidente Pedro Castillo. 6 casos. Se trata de los casos Puente Tarata, favorecimiento en Petroperú, las reuniones en la casa de la calle Zarate en Breña, la actuación del exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, la actuación de Jennifer Paredes, como dijimos al inicio, la cuñada de Castillo y los presuntos actos de corrupción en el MTC. La coordinadora de este equipo es la fiscal superior Marita Barreto, y también ha solicitado el acceso a las colaboraciones de la gestora Carolyn López, la lobista, y el empresario Samir Villaverde. Bueno, vamos a hablar ahora del delicado tema de inteligencia. 3 personas cercanas al presidente copan el Sistema Nacional de Inteligencia. El dominical Panorama reveló que la Dirección General de Inteligencia, DINI, está liderada por José Luis Fernando Latorre, chotano de nacimiento y excomisario de Tacabamba. La Dirección General de Inteligencia, Dijimín, también está encabezada por un paisano del presidente, Jorge Casanova Cuba. No parece ser casual que a la Dijimín llegó información privilegiada sobre el paradero del hoy prófugo exministro de Transporte, Juan Silva, y que igual, a pesar de ello, desapareciera, fugara. y la Dirección de Inteligencia de la PNP Dirín, Castillo habría colocado a Roger Pérez Figueroa, un visitante de Palacio y allegado suyo, según la denuncia. El exministro del Interior, Ricardo Valdés, asegura que lo que está haciendo Castillo es manejar la inteligencia nacional de manera utilitaria, creando una red de información que le permita protegerse. Recordemos con qué facilidad han fugado, además de Silva, el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, y el sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo, ¿no? No más pobres en un país rico, ¿no? El presidente Castillo representa a los pobres y a los oprimidos que existen, por supuesto, y es lamentable, pero los engaña. Y eso es peor, es como un doble crimen, es peor. Lo que estamos viendo es corrupción pura y dura y copamiento de puestos inaceptables. Viruela del mono se duplican casos, sí. Hasta ayer eran ya 29 los casos confirmados de la viruela símica en el país, así lo confirmó el MinSA, asegurando que los pacientes se encuentran en permanente monitoreo y que se ha desplegado el cerco epidemiológico. Cuídense mucho porque estamos en el apogeo de la cuarta ola. Muchas personas, nosotros mismos, podemos caer con COVID-19. Felizmente estamos vacunados, pero por favor, muchísima atención. El uso de la mascarilla y el lavado de manos constante, al igual que con el COVID, son fundamentales para detener esta enfermedad, esta nueva, no sé si llamar la pandemia, pero esta nueva posibilidad de contagio. Mucha precaución. Bien, vamos ahora a entrevistar al ex primer ministro Pedro Cateriano para que nos ayude a dimensionar qué es lo que está pasando, ¿no? Desde el punto de vista constitucional, penal, con el presidente Castillo, ¿no? Y también lo que pasa en el Congreso con esto de blancos y indios, ¿no? Estas declaraciones realmente deplorables de la presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba, echando más leña al fuego también por su parte de la de la crispación, del ambiente de crispación. Vamos con Pedro Cateriano. Bien, y estamos con el ex primer ministro Pedro Cateriano, quien nos va a ayudar a dimensionar todo lo que está ocurriendo, ¿no? Desde su postura, desde su perspectiva. Señor Cateriano, muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Buenas tardes, René. Encantado de estar en su programa.
Gracias. Mire, antes de entrar a temas más de fondo, han salido cosas bastante más concretas que tienen que ver con el señor Espino y Jennifer Paredes, la cuñada de Pedro Castillo, estas visitas a Palacio, ¿no? Y esta ganancia de licitación posterior por 3.8 millones de soles y después la declaración de Samir Villaverde en el sentido de que le habría entregado unos 50.000 soles a Pedro Castillo también, o sea, que le dio a Bruno Pacheco y la mitad este se le habría dado a Pedro Castillo. ¿Qué faltaría entonces, siguiendo el debido proceso para poder pensar en la legitimidad de una vacancia o alguna medida constitucional similar?
A ver, lo que hacen estos hechos es desnudar aún más el entorno íntimo del presidente de la República. Y respecto al presidente Castillo, agrava más su situación penal, ¿no? Como en nuestra Constitución no existe el juicio político, es decir, el impeachment, como en cualquier sistema presidencial, la situación de una vacancia por incapacidad moral permanente creo que no es una salida constitucional. Esta ha sido mi postura jurídica desde que el Parlamento inició el trámite contra Pedro Pablo Kuczynski y luego cuando vacó, que creo yo, rompiendo el orden constitucional, a Vizcarra. Entonces, hasta ahora, la vía es pedirle la renuncia al presidente Castillo. Conforme avancen estas investigaciones en la Fiscalía, su situación penal se va a ir agravando. Ahora, si esa no es la opción, y parece ser que eso no lo quieren ni los parlamentarios ni el presidente Castillo, hay que encontrar una salida política, pero que tenga un respaldo constitucional. Por eso creo que, si bien es cierto, es importante debatir acerca de la bicameralidad, más urgente y prioritario es establecer el juicio político, debatir un adelanto de elecciones generales para ir construyendo la salida, reitero, dentro del marco constitucional a esta gravísima crisis política, ¿no?
Ojo, ¿no se le puede inhabilitar al presidente Castillo por alguna infracción constitucional?
Esa es otra posibilidad. Por ejemplo, modificar el artículo 117 de la Constitución y agregarle un inciso. Reiterada conducta violatoria del orden constitucional por haber cometido numerosas infracciones.
Y puede ser aplicada retroactivamente, ¿no? O sea, el Congreso lo define y...
A ver, yo no creo que acá estemos ya hablando de un tema de retroactividad o no. Ya este es un tema mucho más profundo y delicado. Y lo que debemos preguntarnos es lo siguiente. El artículo 117 de la Constitución tiene que interpretarse restrictivamente. Es decir, este artículo de la Constitución le permite actuar en funciones al presidente con absoluta impunidad. Creo que no. La Constitución se tiene que interpretar en su conjunto. Claro. Entonces, por esa razón.
Claro, lo que pasa es que la salida con la que usted no está de acuerdo, digamos, es la vacancia, por las razones que usted ha explicado ya varias veces, pero en mi caso personal, creo que el tema de la vacancia podría pasar por un tema de legitimidad, ¿no? O sea, si hay una legitimidad, es decir, una desaprobación comprobada con las encuestas, etcétera, del presidente Castillo, el problema es que el Congreso tampoco tiene legitimidad. Por eso tendría que haber un proyecto simultáneo de que se vayan todos, lo hablamos después. Pero si es que se tantea una determinada legitimidad social, ¿se le podría vacar excepcionalmente al presidente Castillo? ¿Usted cree eso o no?
Eso no reflejaría el espíritu y la letra de la Constitución. Ajá. Lo cierto del caso es que en ninguna circunstancia a ningún constituyente, cuando ocurrió no solo el debate para aprobar esta Constitución, sino en anteriores constituciones, se le pasó por la cabeza pues que íbamos a tener a un gobierno que está a portas o estaría a portas de ser acusado de una organización criminal. Y tampoco a ningún constituyente se le ocurrió que iba a ocupar, ¿no es cierto?, la primera magistratura, una persona con la conducta política que viene probando el presidente. Entonces, por esa razón, reitero, en el tema de la inhabilitación hay también un espacio que se podría abrir, que es diferente. En primer lugar, es evidente que hay una conducta reiterada de violación del orden constitucional del presidente. Ya no solo el aspecto de su comportamiento de obstrucción a la acción de la justicia, de sus amenazas a la libertad de prensa, ya de una reiterada contumacia.
Así es.
Bajo esa lógica jurídica, hay algunos constitucionalistas que han señalado que se le podría inhabilitar. Y en esa situación, si se aprueba primero la inhabilitación de la vicepresidenta y luego la del presidente, el presidente del Congreso tendría que asumir la presidencia del Congreso y convocar a elecciones generales, no solamente a elecciones presidenciales como un importante número de parlamentarios quiere. Entonces, la salida política y jurídica está en manos del Congreso. Ajá. Pero reitero, en el Congreso también hay otras situaciones complicadas. Por ejemplo, la de los denominados niños de Acción Popular, que en la práctica han sido un apoyo político permanente a este gobierno.
Claro que sí. Claro, hay varias, ¿no? O digamos, el desmantelamiento de la SUNEDU, o la educación sexual integral, etcétera. Hay varios ejemplos, o este contrabandeo de cambios constitucionales sobre texto de la bicameralidad, o los blindajes. Usted es testigo, los blindajes al señor Alarcón o al señor Chávarri, etcétera. Usted conoce muy bien esos casos. Pero parece que el Congreso no es consciente de que tiene aún peor legitimidad que el Congreso, tiene que el presidente, mayor desaprobación. Y eso es muy delicado, porque si la población detecta que el Congreso quiere quedarse, empieza el caos. No sé cómo lee usted eso.
Sin duda alguna, estaríamos ya frente a una situación no solo condenable, vergonzosa, sino anárquica. Entonces, el Congreso tiene que tomar conciencia de la grave responsabilidad que tiene para solucionar la crisis. Este no es un problema fiscal, judicial. Claro que la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que cumplir con su papel, pero los obligados por mandato constitucional son los congresistas. Entonces, acá estamos en una situación empantanados, porque, es decir, los niños de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, privilegian sus intereses personales y políticos y dejan de lado el interés nacional. Por esa razón creo que ya la opinión pública empieza a demandar al Congreso una actuación responsable y en defensa del orden constitucional.
Que se vayan todos, ¿no? O sea, no es antidemocrático traducir la opinión ciudadana, que se vayan todos por los canales constitucionales, ¿no? O sea, ¿usted cree que que el hecho de que se vayan todos previas reformas sería la salida, el escape a esta situación que se están embalsamando?
Bueno, es que las reformas tienen que darse para tener una salida viable. Si no, vamos a continuar en lo mismo. Es decir, un comportamiento cínico del Congreso que, por ejemplo, no se atreve a censurar al presidente del Consejo de Ministros por temor a perder sus escaños. Es decir, hemos llegado al extremo que se permite la permanencia en el cargo de una persona que admiró a Hitler, que ha desafiado en plena interpelación al Congreso y les ha dicho, a ver, atrévanse a interpelarme.
No, entonces, por supuesto. Me refería a las reformas políticas con las que me imagino usted estaría de acuerdo también. Me refiero a estas reformas que tienen que ver con quiénes pueden postular o las elecciones primarias, ¿no? Pero nos queda poquísimo tiempo. Quiero hacerle dos preguntas concretas. La primera, ¿qué le parece? O sea, el problema es que el Congreso sostiene, a mi entender, de una manera Castillo, no solamente porque por lo que usted ha descrito con el presidente de la PCM, etcétera, sino porque tiene personajes como Mari Carmen Alba, que tiene muy mala muñeca y dicen barbaridades como la que dijo el sábado, pues. Entonces la población dice, ¿qué es peor? Miro un lado está Castillo, miro el otro lado está Mari Carmen Alba, Montoya, o sea, ¿me entiende lo que voy? Es eso de blancos e indios, por ejemplo.
A ver, el tema creo que es más complejo. No se limita solo a la conducta individual de algunos parlamentarios. Esto involucra al país. O sea, si nosotros no somos, y hay que decirlo, si no hay una respuesta ciudadana, nadie está exhortando el uso de la violencia, pero si no hay una respuesta ciudadana que demande al Parlamento para que cumpla con sus deberes, es decir, la crisis seguirá ahondándose y no sabemos hasta cuándo va a resistir ya no solo el orden legal, sino económico. ¿Hasta qué nivel vamos a llegar para que el país explote? Porque de otro lado, el manejo de la cosa pública es de una calamidad notoria, ¿no?
Sí, salvo por Velarde, ¿no? Que de alguna manera es su superhéroe en esta coyuntura. Pero me refiero a que, claro, ver a Nano Guerra García en la playa y percibir racista a...
Bueno, eso ahonda la crisis. Eso ahonda la crisis. Exactamente. Pero lo que debemos preguntarnos es quién los eligió. Llegaron por mandato celestial, aparecieron como mesías. No, llegaron por el voto popular. Y el voto es un acto también de responsabilidad. Entonces, cada elección implica una conducta cívica de parte también del elector. Sí. Entonces, tenemos ese Congreso, bueno, hay varias razones, el descrédito de la política, la corrupción, el financiamiento ilegal de las campañas, etcétera, etcétera. Seamos también más cuidadosos al emitir nuestro voto en las siguientes elecciones.
Claro, hay que hacernos cargo también. Por último, el tema de la propuesta, no sé si ha escuchado usted hablar de la propuesta que propone adelanto de elecciones generales de todos con un par de reformas políticas, ¿sabe a lo que me refiero?
Sí.
¿Qué le parece?
Hay un aspecto manifiestamente inconstitucional, no solamente acá en el país, sino que va contra los convenios internacionales, que es el referido que se vayan todos los que han cumplido condenas. No, el que cumple una condena y finalmente es un acto del elector. Y después, todos que se vayan. Bueno, este parlamento es, todos se fueron, y miren los que eligió la gente. O sea, no vayamos a extremos. Si todos se van, bueno, esta es la demostración que todos se fueron, porque no hubo reelección.
Ese es el fin. Ya profundizaremos. Por último, no puedo dejar de preguntarle por una derecha liberal, una derecha pro derechos humanos, que creo que usted representa, y yo me adscribo a esa derecha liberal, que nos terruquean también. No tenemos un lugar en este momento de extremos, de polarización. Señor Cateriano.
Sí, pues, es que hay ahí también un complejo debate. La libertad es una sola, en su contenido político y económico. Y ese es el reto para lograr que las ideas basadas en la libertad tengan éxito en el país. Un éxito que hasta ahora, lamentablemente, no se ha logrado.
Pero nos llaman fachos y, por otro lado, nos llaman terrucos.
Bueno, dependiendo del ánimo del elector. A mí una época me denominaban caviar, y ahora que prácticamente que soy un admirador de Fuerza Popular, ¿no? Son gajes del oficio en la política. Uh-huh. Pero lo que hay, que reitero, es también invocar a la participación política. Uh-huh. Si la gente no participa, es decir, la gente preparada, con trayectoria democrática en la cosa pública, todos los espacios vacíos se llenan, y por eso tenemos también esta clase de personajes en el Parlamento, entre otras cosas, ¿no?
De acuerdo. Se quedó corta la conversación. Muchísimas gracias, señor Cateriano, por estar con nosotros en Grado 5. Muy amable. Gracias.
Hasta la próxima.
Sí, se quedó corta la conversación. Ya vamos a hablar más con él. Vamos a tratar probablemente el día de mañana el tema del racismo por esta frase tan desafortunada de Mari Carmen Alba: blancos y indios. Ha quedado en la colonia, en el criollismo postcolonial, la señora Mari Carmen Alba. Pero lo cierto es que Castillo está cercado desde el punto de vista estrictamente penal. Aquí no hay debates culturales, debates de ricos contra pobres, porque tanto ricos como pobres, todos los seres humanos, todos los peruanos, somos en principio iguales ante la ley. Y eso es lo que tiene que quedar claro con el caso de Samir Villaverde y con el caso de Jennifer Paredes. Las informaciones, los datos están bastante claros y Castillo está cada vez más comprometido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.